En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, buenas tardes. Es viernes 18 de septiembre, pasan unos minutos de la 1:30 de la tarde y en mediodía COPE arranca El Espejo de la Iglesia. Entre tantas noticias tristes y negativas, queremos traerte la alegría del Evangelio. Os habla, por cierto, Ramón Bogas, que es quien te cuenta cada semana la vida de la Iglesia en Almería. Por aquí andamos en la realización Jordi Folqué y María del Mar Vergel en la redacción para informarte y entretenerte en esta casi media hora de radio. La frase que más se repite entre los vecinos que nos encontramos en la panadería o en el portal es: la vida tiene que seguir. Y tenemos que aprender a vivir las actividades habituales de otra manera, pero con ilusión y con ganas. ¿Y las catequesis? ¿Se lo han preguntado? ¿Habrá catequesis de niños? ¿Será como siempre? Si se quedan con nosotros, se lo vamos a preguntar al responsable diocesano. Seguro que nos dará muchas pistas. Pero antes de todo esto, ponemos música de titulares y repasamos otras noticias de la actualidad diocesana. Y hoy comenzamos el repaso, lo decíamos en el regional, con el lanzamiento de una publicación muy esperada, el libro de los mártires de Almería.
Buenas tardes, Ramón. El interés de este libro está en la semblanza detallada de cada mártir y la memoria de su martirio. Su edición ha sido muy laboriosa, incluyendo fotografías de la mayoría de los mártires de difícil obtención.
Se han incluido las cartas pastorales del obispo para preparar la beatificación, las letras apostólicas del Papa Francisco, las homilías del cardenal Angelo Amato, legado pontificio para la beatificación, y las homilías del obispo diocesano, tanto en las vísperas de la vigilia de la beatificación como en la misa de Acción de Gracias el domingo siguiente.
La financiación del libro ha contado con la ayuda de la Conferencia Episcopal Española, cuya edición ha sido realizada por el canónigo don Eduardo Muñoz Jiménez, secretario particular del obispo de Almería.
En el libro han colaborado 10 plumas que han redactado y recopilado las semblanzas de los mártires.
El libro está ya a la venta y su precio será un donativo de 18 euros para ayudar la financiación de la causa de la canonización de los mártires de Almería.
El obispo presidió el 75 aniversario de la bendición de las imágenes del Cristo yacente y la Virgen de los Dolores.
La parroquia de San Pedro Apóstol ha celebrado este año de una manera más solemne al Santísimo Cristo yacente y Nuestra Señora de los Dolores, titulares de la histórica Hermandad del Santo Sepulcro, en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la bendición de las veneradas imágenes.
El triduo comenzaba el domingo 13 y culminaba el martes 15, iniciándose cada día con el piadoso rezo del rosario, previo a la celebración de la Santa Misa, que fue oficiada por don Juan Antonio Moya, párroco de San Pedro Apóstol.
El día 15, Monseñor González Montes, obispo de Almería, presidió la solemne Eucaristía de Acción de Gracias en el día de la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores. Haciendo un poco de historia, recordamos que la Hermandad del Santo Sepulcro de Almería se funda el 7 de abril de 1923 en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de la capital.
Las primitivas imágenes eran una talla del Cristo yacente de mediados del siglo XVII, propiedad de la familia Vilchez, que donó a la corporación, y una imagen de Nuestra Señora de los Dolores que se encontraba en el templo de San Pedro, realizada en el siglo XVIII, obra de don Torcuato Ruiz del Peral. Ambas fueron destruidas en la Guerra Civil Española.
Las actuales imágenes son obra del imaginero granadino Nicolás Prado López, realizadas en 1945 y bendecidas el 25 de marzo, domingo de Ramos de ese mismo año, por el entonces obispo de Almería, Monseñor Enrique Delgado y Gómez.
El pasado domingo la Iglesia Universal ponía sus ojos en Tierra Santa.
El pasado domingo, 13 de septiembre, según decisión del Papa Francisco, la Iglesia Universal se solidarizaba con los santos lugares.
Esta colecta tradicionalmente se hace el Viernes Santo, pero este año, a causa del COVID-19, se ha trasladado a esta fecha cercana a la exaltación de la Santa Cruz.
De este modo, la Iglesia Universal podrá asegurar la ayuda necesaria a la tierra donde están las raíces de nuestra fe, haciendo un esfuerzo de solidaridad y comunión en el sufrimiento.
Esta colecta especial para el sostenimiento de la Iglesia Madre de Jerusalén fue instituida por San Pablo VI a través de la exhortación apostólica Nobis in Animo del 25 de marzo de 1974.
Desde entonces, con el apoyo de los católicos de todo el mundo, han llegado a Tierra Santa las ayudas necesarias para sostener las diferentes obras a favor de los cristianos de Oriente Medio y continuar manteniendo vivos los santos lugares.
Y acabamos con la celebración y la alegría de la llegada en Antas de un nuevo párroco.
El pasado 12 de septiembre, a las 20 horas, don Antonio Jesús González Jover tomaba posesión de la parroquia de Santa María de la Cabeza de Antas. A dicha celebración eucarística, presidida por don Carlos María Fortes, vicario de zona, asistieron el alcalde y la corporación municipal, así como el párroco saliente, don Enrique Cortés, y otros sacerdotes naturales de Antas y sacerdotes amigos.
También estuvo representada la Hermandad del Prendimiento con su hermana mayor y miembros de la Junta de Gobierno. Además de cientos de antusos que quisieron arropar a su nuevo párroco, no faltaron algunos albogenses feligreses de su anterior parroquia.
Escuchamos a don Antonio, que nos contaba la emoción que sintió en este día tan especial para su vida sacerdotal.
Fue una experiencia primeriza para mí, pues que llevo ordenado unos meses, todavía no hace ni un año de mi ordenación sacerdotal, y además fue una experiencia llena de mucho nerviosismo y sobre todo mucha ilusión por ser mi primer destino parroquial. Y sobre todo fue un momento grandioso para mí, la lectura pública del decreto del señor obispo como del nombramiento como párroco, y también, sobre todo, fue la entrega de los santos lugares parroquiales, de que se contempla el ritual de la toma de posesión del párroco.
Como a todos los nuevos párrocos que en estos días toman posesión, le deseamos a don Antonio un fructífero apostolado. No cabe duda de que necesitamos afrontar la nueva situación en la que nos obliga a vivir el COVID-19 en todos los órdenes de nuestra vida, incluida la catequesis. La llamada nueva normalidad obliga a las parroquias a encontrar formas y métodos adecuados a esta situación para continuar con la acción catequética y la transmisión de la fe, sobre todo a los niños y adolescentes, que necesitan completar su iniciación cristiana. Son muchos los padres y abuelos que estarán viviendo una contradicción interior. Por una parte, quieren que sus hijos sigan formándose en el camino de la fe y se preparen para los sacramentos. Y por otra, la preocupación por la salud de los más pequeños. Llega septiembre, se ha iniciado el curso escolar y las parroquias están empezando a organizarse. Por eso, en este programa hemos querido llamar a don Carlos María Fortes, delegado diocesano de catequesis, para que nos aclare estas dudas y contagie con unas palabras de esperanza a todos nuestros oyentes.
Muy buenas tardes, don Carlos.
Buenas tardes, don Ramón.
Muy buenas. Me vas a permitir el tuteo, que nos conocemos de hace muchos años. Desde luego, Carlos, que no estudiamos en el seminario todo este lío, ¿verdad? ¿Qué capacidad de adaptación ha tenido que tener y seguir teniendo la Iglesia, no?
Vaya. Nunca imaginábamos, ¿no?, tener que atravesar una pandemia, como bien decimos, en pleno siglo XXI.
Pero la Iglesia ahí está, siempre renovándose y, bueno, pues un poco adaptándose, ¿no?, a las distintas situaciones.
Básicamente dando respuesta en cada momento de la historia que nos toca vivir como comunidad humana y como comunidad cristiana, claro que sí.
Decía María del Mar en la introducción que los padres tienen, pues eso, una paradoja interior, ¿no? Padres cristianos, que todavía los hay, y muchos que quieren y apuestan por la educación de sus hijos, pero que no saben si habrá catequesis o no. ¿Qué les responderías?
Yo entiendo la inquietud normal, ¿no?, y lógicamente, como no puede ser de otro modo, de los padres, pero efectivamente, aunque seguimos atravesando la pandemia, no podemos dejar de vivir. Es decir, que es necesario, pues, que la Iglesia siga formando a los suyos, y la formación que empieza desde el día que fuimos bautizados hasta el último instante de nuestra vida pasa por la catequesis. Y lógicamente, de un modo especial, pues, a nuestros niños y jóvenes, pues la catequesis también es sacramental, de cara a recibir la primera comunión, el bautismo o la confirmación, obviamente.
Es que de hecho el Papa, nuestro obispo, la Conferencia Episcopal han hecho una llamada a que hay que volver a la misa presencial, a la comunidad y entiendo que también a la catequesis, ¿no? Porque es que virtualmente no podemos vivir la fe para siempre, ¿no?
Así nos lo hacía saber nuestro obispo y también nos ponía en conocimiento una bella carta que escribía el cardenal Zara, que es el encargado del culto divino, diciendo que tenemos que seguir adelante, sobre todo porque es que la Iglesia se entiende a sí misma también como comunidad, es decir, la fe no se vive aislado, la fe no se vive cada uno en su propio castillo, ¿no? Sino que al final somos una comunidad humana, somos una comunidad cristiana. De hecho, siempre en cualquier celebración litúrgica nos llamamos hermanos, por lo tanto necesitamos estar unos con otros. Lógicamente, pues con todas las medidas de seguridad que son necesarias también pues para terminar de atravesar este tiempo complejo con el COVID-19.
Es que está claro que también la catequesis tiene no solamente enseñanza, sino tiene pues el gusto de ver a los compañeros, de estar con los niños, necesitan otros niños y necesitan vivir pues esa experiencia de fe. Yo creo que mucha gente recuerda su catequesis con mucha alegría, con su catequista, con sus compañeros de catequesis, ¿no?
Más allá que efectivamente, más allá incluso del propio catecismo, del material didáctico, es esa necesario encuentro con el resto de compañeros que están también con una motivación en común, ¿no? Por prepararse, recibir la primera comunión. A mí me gustaba muchísimo el título de esta carta del cardenal Zara, que dice: volvamos a la Eucaristía con alegría. Y efectivamente así ha de ser, ¿no? Es decir, tenemos que, siendo serios, sensatos, coherentes, consecuentes con el tiempo que nos toca, pero sí, efectivamente, no dejar nuestra vida de fe y la formación de los nuestros.
Leía en la Delegación de Catequesis de Málaga que a lo mejor este año o en estas circunstancias había que, por decir de manera, cambiar un poco la forma de dar la catequesis de una forma más carismática, ¿no? Es decir, quizás más testimonio que libro, ¿no? ¿Te parece que es una buena idea? ¿Es un buen consejo?
Efectivamente, por ahí también ha pasado un poco lo que se le va recomendando a los distintos párrocos, porque tenemos o contamos con algunas parroquias que tienen grandes complejos parroquiales y con una serie de aulas importantes, por lo tanto podríamos decir que es casi como un complejo, como si fuese un colegio, ¿no? Pero hay otras parroquias que los recursos, podríamos decir, en cuanto a instalaciones, pues son más bien a veces escasos, ¿no? Y efectivamente algún párroco ha propuesto pues que se pueda dar la catequesis en ese sentido, ¿no? Es decir, es que el principal catequista es el párroco. Poder estar el sacerdote con todos los niños, incluso pues en el templo parroquial, y tener ahí esa catequesis con testimonial, presencial, donde al final tenemos que entender, y yo no sé, Ramón, pero a mí me enseñaron, ¿no? Es decir, mi catequesis fue con el párroco de mi pueblo y me enseñaba la importancia de los sacramentos y me enseñaba las oraciones. Y de ahí, pues también el testimonio de los propios catequistas, que muchas veces no eran catequistas súper instruidos, pero eran personas de fe, que fue lo que nos transmitió la fe a los que hoy somos cristianos. Quiero decir que no está mal, yo pienso que es una muy buena iniciativa.
Acabamos de publicar en el portal web unas medidas propuestas precisamente por la delegación que tú animas. Haznos un breve resumen de cuáles son esas medidas a las que animas a todas las parroquias, a todos los párrocos y a todos los catequistas para dar una catequesis segura en este tiempo de pandemia.
Esas medidas efectivamente son un marco pues para que de alguna forma y de forma también sensata se instalen o se instauren en cada una de las comunidades parroquiales. Y por lo tanto también de lo que las autoridades sanitarias piden para aquellos niños que están incorporando a la vida lectiva en los colegios. Pues no es ni más ni menos que efectivamente llegar siempre puntuales a catequesis, que cada grupo de catequesis en los pueblos donde haya muchos niños, ¿no? Que cada los distintos grupos que se mantengan como ese equipo de convivencia, es decir, que no se intercambien niños unos con otros, sino que sean ese grupo que entra unido y sale unido, que solamente haya contacto entre ellos siempre con la mascarilla puesta, y antes y después de terminar la clase que se laven e higienicen las manos llevando a la catequesis pues el material estrictamente necesario, es decir, pues no sé si es el estuche y el libro de catequesis, y si es necesario algún tipo de maleta o algo para llevarlo, pues que siempre sea algún material fácilmente lavable para poder siempre tenerlo de forma higiénica de una semana a otra. A la misma vez, pues que no coincidan en los espacios comunes dentro de los distintos espacios parroquiales, que no coincidan los grupos.
Sí, supongo que...
de distancia.
Yo en mi parroquia, por ejemplo, y supongo que en la tuya también, pues hay también muchos catequistas que son profesores de primaria o de secundaria, y también no se han establecido en casi todas las parroquias pues un protocolo, ¿no? De dónde entrar, en una puerta. Cada parroquia tendrá que adaptar un poco para eso, ¿no? Para que no haya aglomeraciones, para que entren de forma segura por distintas puertas, ¿no?
Al final yo entiendo que todos vamos conociendo un poco la normativa general en todos los ámbitos, y dentro del sentido común, pues efectivamente cada parroquia tiene que ser muy serio, muy sensato. Yo pienso que lo mínimo siempre está claro, es decir, higienizar las manos, que el niño se entrare con mascarilla y que se guarde la distancia de seguridad. Y bueno, ahí, bueno, también un poco esa iniciativa práctica para poder ponerlo, llevarlo a cabo en cada una de nuestras parroquias.
Claro. Y hasta lo último, don Carlos, que anima a los abuelos, a los padres que estén ahí pensando, porque empiezan las inscripciones ya, pues en muchas parroquias ya, pues esta semana o la semana que viene, anima a que la gente siga la catequesis.
Perdona, que sí, no sí. Se había ido a la cobertura. Yo digo que todos hemos pasado por un momento muy complejo, el virus no es una broma, pero no obstante, efectivamente la vida sigue y tenemos que, siendo muy serios, saber que bueno, que no estamos libres nunca nadie de que pueda afectarnos, ¿no?, el virus, sino nos puede afectar una gripe, nos puede pasar cualquier otro. Cosa que con esto yo quiero decir, que siendo muy serios y velando por nosotros y principalmente por los nuestros, pues tenemos que seguir viviendo y es necesaria, es decir, una condición necesaria para la madurez incluso de los más pequeños, pues que no se abandone la vida de fe, porque al final de ahí depende no solamente los cristianos y las cristianas del futuro, sino los hombres, las mujeres que este mundo realmente necesita. Para ello también animo a los catequistas que se apunten, ¿no?, a un próximo encuentro de catequistas que vamos a hacer, que será la 20ª jornada de catequistas a nivel interdiocesano, y efectivamente este año, bueno, pues será con menos plazas presenciales, pero sí con la posibilidad de que todos puedan seguirlo a través
vía
de
telemática. Muy bien, pues muchas gracias, que Dios te bendiga y mucho ánimo en esa animación de la catequesis. Que...
Gracias.
Hasta la próxima, hasta la próxima.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como os hemos ido contando en el programa, todas las instituciones diocesanas preparan con esmero el inicio del curso pastoral, y para ello María del Mar se realizaba una reunión del obispo con vicarios y arciprestes.
Así es, Ramón. Con el fin de compartir y coordinar las medidas que se van a tomar por parte de las parroquias ante el inicio de la catequesis y el resto de actividades, el pasado miércoles el obispo convocaba a vicarios y arciprestes para evaluar la situación pastoral y proponer orientaciones y criterios para la progresiva recuperación de la vida comunitaria en nuestras parroquias.
De dicha reunión se están elaborando una serie de medidas y acciones que serán publicadas próximamente como guía para todas las parroquias y movimientos apostólicos. Y como os recordábamos la semana pasada, este domingo es el Cristo de la Luz de Dalías.
Y recordar, Ramón, que se retransmitirá la Santa Misa desde Canal Sur a las 9:30 y la Misa Mayor se celebrará a las 12 de la mañana. Toda la tarde la iglesia estará abierta para la visita de los peregrinos y devotos.
Y comenzamos con las confirmaciones que tuvieron que aplazarse por el confinamiento.
Y el pistoletazo de salida se va a hacer precisamente en tu parroquia, Ramón. Será un grupo de jóvenes adultos los que recibirán el sacramento de la confirmación de manos del obispo diocesano. La cita el domingo 27 a las 11 de la mañana.
Y no podemos olvidarnos de nuestro seminario, que arranca un nuevo curso académico.
Los chavales del menor, Ramón, ya se incorporaron la semana pasada y los del mayor comienzan sus clases el próximo lunes. El acto inaugural más solemne se celebrará el próximo 28 de septiembre, pero ya os lo contaremos con más detalle la semana que viene.
Pues muchas gracias, compañera. Nos vemos en 7 días. Un abrazo.
Otro para ti.
Esto ha sido todo por esta semana. Como siempre te recordamos que toda la actividad de la Iglesia Diocesana la puedes seguir en nuestra web de la diócesis, www.diocesisalmería.es. En Facebook somos Diócesis Almería y en Twitter @diocesisalmería. De nuevo le damos las gracias a nuestro equipo habitual. Ya sabes que todos los programas de Cope Almería están disponibles en nuestros podcasts, en la sección de audios de Cope Almería, y también ahora enseguida lo ponemos en nuestras redes sociales. Se quedan ahora con Noticias Mediodía, que nosotros nos daremos una vuelta. Dios os bendiga. Hasta la semana que viene.